La mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. En algún sitio algo increíble espera a ser descubierto, solía decir Carl Sagan, el famoso astrónomo que murió un 20 de diciembre, como hoy. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes, marcados nuevamente. El futuro del IBEX 35 empieza a negociarse en este instante con una caída de 66 puntos más, 6 décimas, entre 5 y 6 décimas. Está en los 11.386, muy alineado con las caídas que vemos en los futuros del resto de Europa. Tenemos el futuro americano cayendo también, en este caso el S&P 500 está bajando menos y va atenuándose el recorte, por cierto, 5 puntos, está mejorando mucho en los 5.861, pero no obstante, no perdamos de vista que este es un viernes que tiene una cuádruple hora bruja, vencimiento de opciones, futuros, productos derivados, y puede incluso que se marque un récord histórico en volumen, dada la volatilidad que se ha introducido en el mercado desde después de la reunión de la Reserva Federal y su bajada de tipo de interés en Estados Unidos este miércoles. Tenemos esta escena en los mercados de la que nos ocuparemos con más detalle en el informe de preapertura siguiente antes de que abra la bolsa a las 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias. Hasta entonces, vamos a situar algunas de las claves más importantes que despiertan hoy la economía antes de recibir en nuestra entrevista exclusiva al consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro, en esta semana en la que Hispasat, el consorcio de satélites español, se ha sumado al proyecto de defensa y comunicaciones europeas IRIS-2. Y tras él, la gran tertulia de la economía, hoy con Carmen Morales, Hermenegildo Altozano y Manuel Moreu.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía, prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo, a Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y acabó la cumbre de los líderes europeos dando más respaldo a Ucrania, incluido su proceso de adhesión en cuanto el año que viene ya Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos. Va a ser dentro de un mes.
Efectivamente, un Consejo Europeo que ha destacado la importancia de intensificar la labor de desarrollar la industria de defensa ucraniana y de profundizar su cooperación con la de la Unión Europea. También los líderes recuerdan la importancia de la aplicación de todos los componentes de la iniciativa del G7 para que se acelere la llegada del dinero al país y pide que las decisiones adoptadas en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz se hagan operativas lo antes posible. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha referido también a cómo avanzan las negociaciones de adhesión de Ucrania.
Paralelamente seguimos acompañando a Ucrania en el camino de adhesión a nuestra Unión. Si Ucrania sigue trabajando bien, deberíamos estar preparados para abrir el primer grupo de negociaciones de adhesión a principios del año que viene y otros podrían seguir también durante ese año.
Los líderes se mostraron a favor de entablar una relación positiva con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que son socios comerciales y comparten pues mercados y cadenas de suministro muy integradas.
Aunque el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, afirma que las garantías de seguridad que están ofreciendo a los europeos no van a ser suficientes.
Dice que deben ser la OTAN la que se las proporcione. También ha pedido a los europeos unidad entre ellos, pero con los Estados Unidos. Y ha vuelto a insistir en que la cooperación transatlántica es esencial para consolidar la paz. Si no, dice, hay riesgo de que la guerra se enquiste.
Dice que debemos entender que no podemos vivir con un conflicto congelado. Cuando se trata de un alto el fuego, en cualquier conflicto, en cualquier guerra, la gente sabe qué va a pasar después, cómo va a acabar, y necesitamos saber qué pasará mañana para hacer un alto el fuego hoy, dice Zelensky.
La jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, ha advertido de que cualquier presión para iniciar las negociaciones de adhesión demasiado pronto sería perjudicial para la propia Ucrania.
Del lado de la economía española, ya tenemos aprobada por el Parlamento una reforma fiscal, medio reforma, puesto que no ha salido adelante todo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera que aún así es un éxito.
Aunque no hayan podido, por ejemplo, sacar ese impuesto a las energéticas en gravamen, que no da por perdido, o también la subida de la fiscalidad al diésel, afirma que van a seguir negociando para aprobarlo también por decreto ley.
hay dos elementos que no han podido ser aprobados. Uno es el impuesto a las energéticas y el otro es la equiparación del gravamen del diésel. Y lo estamos negociando ahora mismo con este segundo, con los distintos grupos parlamentarios, para poder ser aprobado en un Real Decreto Ley. Nuestro compromiso también es, con algunos grupos parlamentarios, es aprobar un Real Decreto Ley sobre el impuesto a las energéticas antes de finalizar el año. Lo vamos a hacer, aunque efectivamente ya hemos visto el posicionamiento previo de alguno de los grupos parlamentarios.
Lo previsible es que no puedan convalidarse en el Congreso por las posiciones que han expresado los grupos parlamentarios. A la espera de ello, ha insistido en que el Ejecutivo defiende el impuesto a las energéticas porque cree que hay grandes corporaciones que tienen que pagar más y contribuir para financiar las políticas públicas.
¿Qué más tenemos este viernes? Hola de nuevo, Salavoz. Muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy comienzo esta agenda de viernes como siempre. Y sigo en Reino Unido, donde ya tenemos las ventas al por menor de noviembre, que suben dos décimas, mucho menos de lo esperado. En Alemania, Francia e Italia se conocerá el índice de precios al productor y en España la concesión de hipotecas, cifra de negocios empresarial de octubre y el índice de producción del sector servicios del mes de octubre. En la zona euro tendremos el índice de confianza de los consumidores de diciembre, y de Estados Unidos llegará la referencia más importante, el índice de precios de gastos de consumo personal y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de diciembre. Bueno, Luis Vicente, vamos a seguir cantando, ¿no? Escucha cómo he mejorado antes de recibir al CEO de Hispasat.
4 millones de euros.
Qué bien me ha salido, ¿a que sí? Bueno, ya sabes que yo...
Y yo me voy pa' la calle.
Chao.
Esa no eras tú, ¿eh? Que no nos engañas, querida Sara. Bueno, gracias por tu buen humor para empezar la mañana. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital. Tras comprobar cómo está la circulación en conexión con la DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues arranca esta jornada y estamos muy pendientes de un accidente que está provocando el corte de la carretera 7 en el entorno de Sátiva. Ya en dirección Albacete encontrarán desvío debidamente señalizado. Al margen de este accidente, complicaciones de entrada a Madrid por la 2 en Canillejas y ya de salida por la 3 en Rivas y la 4 en el entorno de Butarque. En Murcia, complicaciones en la 7 en Espinar, en ambas direcciones, en la entrada a Barcelona por la 2 en San Juan de Espí, 58 en Moncada, la entrada a Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajever y por la V31 a su paso por Silla. Además, le recordamos que hoy a las 3 de la tarde da comienzo la operación salida con motivo del puente de Navidad, por lo que les pedimos que tengan una mayor precaución en las carreteras.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. La economía despierta. Capital Radio.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Iris 2. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa exactamente Iris 2? Pues IRIS es el acrónimo de las infraestructuras para la resiliencia, la interconectividad y la seguridad por satélites. Una constelación de Internet por satélite multiórbita planificada que la Unión Europea va a desplegar en el año 2027. Y hay un buen número de empresas líderes en Europa que forman parte de este consorcio. Y una de las noticias empresariales de la semana es que Hispasat es una de ellas. Y por eso es una alegría poder recibir en el estudio de Capital Radio al consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro. Miguel Ángel, bienvenido, muy buenos días.
Pues buenos días y muchísimas gracias por invitarme a estar aquí otra vez, un placer.
Un placer. Bueno, ¿cuál es la visión a largo plazo de este proyecto del IRIS 2? ¿Cómo se alinea con los objetivos estratégicos de Europa en esta materia de autonomía y seguridad? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Autonomía, independencia, seguridad también.
Sí, absolutamente. Este es un... Digamos, es el tercer proyecto flagship, llamado flagship de la Comisión. En el espacio es muy relevante tener infraestructuras para la navegación, que todos sabemos, ¿no? Esto del GPS. Uh-huh. Otro para el mundo de la inteligencia, que son las imágenes. Ese proyecto se llama Copernicus. Y el tercer gran bastión del espacio es tener un sistema de comunicaciones, ¿no? Y hasta ahora Europa le faltaba esta parte, ¿no? Lo que es diferencial en este caso respecto a los precedentes es que es un nuevo modelo de gestión de este programa. Es la primera vez que se va a cogestionar con financiación y empresas privadas. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el de cumplir lo que algunas voces en Europa importantes como lo de Draghi o Letta, el informe, llama la atención, ¿no? Que tenemos que buscar ser mucho más competitivos. Pues en ese contexto, la buena noticia es que de las tres empresas que van a invertir, tomar decisiones y estar arriba en el consorcio SpaceRISE, una es Hispasat.
Si se trata de competir, hay que mirar a la competencia. Y si no nos falla la vista, la competencia es Elon Musk, Starlink. ¿Hay tecnología aquí en Europa para poder competir con la americana?
Bueno, en primer lugar, sí quisiera resaltar que este proyecto, esta red de satélites, no pretende para nada competir con Starlink. Lo que pretende es garantizar la autonomía estratégica de Europa en un sector como es el espacial, donde además hoy día se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Dicho de otra manera, no queremos depender de otros países o otras tecnologías. Y además de que Europa pueda tener su propio sistema, el programa IRIS Square lo que pretende es ayudar a desarrollar tecnología europea propia. Por eso, una de las, líneas maestras para desarrollar este programa es que sea plenamente europeo.
¿Y qué ventajas competitivas aporta cada miembro a este consorcio? Por ejemplo, usted puede hablar por la parte de Hispasat. ¿Qué aporta Hispasat a este proyecto?
Bueno, nosotros en este proyecto, además de ser inversores, de poner un dinero a cambio de poder invertir un dinero a cambio de disponer de una capacidad para poder operar en nuestros mercados de influencia, como es el sur de Europa y Latinoamérica. Además de eso, nosotros vamos a ser los responsables de desarrollar, gestionar y poner en marcha lo que se llama el segmento terreno asociado a esta constelación. Y eso es tremendamente importante para nuestra industria, porque este sí va a ser un aspecto diferencial respecto a la red de Starlink. IRIS Square es la respuesta a una necesidad, como decías, de seguridad, de defensa, además de brecha digital. Y es diferencial porque ese segmento terreno va a ser desarrollado con estándares 5G para integrar dentro de las redes terrestres y además va a llevar una capa de seguridad muy, muy importante.
Ya que cita usted el tema de la industria, espacial europea, y con la connotación de fondo del informe Draghi, que llama poderosamente la atención sobre la deficiencia de esta industria en Europa. ¿Cuáles son las expectativas de retorno de inversión que puede tener esta industria a partir de este proyecto para los participantes?
Bueno, nosotros, cuando uno invierte, hace sus planes de negocio y exige un retorno a esa inversión. Los tres operadores que hemos decidido aportar algo más de la tercera parte de la inversión necesaria, que estamos hablando de 10.600 millones de euros, cerca de 4.000, es lo que aportará el sector privado. Sí. En ese contexto, pues lógicamente hemos hecho nuestros planes de negocios para obtener ese retorno a la inversión. Eso es desde el punto de vista del inversor. Ahora, desde el otro punto de vista de la industria europea, pues esto debe servir para potenciar los desarrollos de I+D, potenciar esa innovación, pero eso sí, ya no es, digamos, un modelo de cost plus, o sea, de pagar lo que uno va necesitando. No, oiga, usted va a firmar unos contratos con nosotros y debe arriesgar y debe cumplir con los calendarios y con las inversiones que nos estamos planteando. Es decir, ahí hay un compromiso que hasta ahora no era el modelo que hemos puesto en servicio, que hemos desarrollado en Europa, y lo que se pretende, además de ayudas, es que seamos capaces de desarrollar y dar entrada a nuevos conceptos, pymes, al ecosistema innovador que está naciendo en Europa. Si seguimos haciendo las cosas como las hacíamos, fracasaremos. Hay que definir un nuevo modelo. Y por lo tanto va a haber oportunidad para nuevas empresas. Seguro que va a haberlas. Tenemos que cambiar la idea. Eso es lo que nos ha enseñado Elon Musk. Porque cuando la gente habla de Elon Musk o habla de los americanos, la puesta en marcha de SpaceX y de Starlink ha impactado también en la industria tradicional americana. Los Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman están afectados por Elon Musk. Hay que mirar hacia adelante y pensar en otra manera de hacer las cosas.
Pues ya que usted nos lleva a ese territorio importante de la gestión de los riesgos y los compromisos, que van muy unidos, ¿qué desafíos diría usted que enfrenta este programa, tanto en términos técnicos como geopolíticos, y cómo se va a trabajar para mitigarlos?
Bueno, en términos técnicos, va a ser el primer programa que va a mezclar o va a utilizar tres tipos de órbitas, ¿no? La órbita geoestacionaria, que era la nuestra tradicional, satélites a 36.000 kilómetros, y luego dos órbitas, una que se llama de órbitas medias a 9.000 kilómetros y otra más parecida a lo que utiliza Elon Musk, que son de órbitas bajas, que estamos hablando entre 1.000 y 500 kilómetros. Por cierto, se me ha olvidado decirlo, Hispasat además va a ser el líder de una capa que es la que realmente va a aportar más la innovación, que es los satélites de la capa más baja, alrededor de 500 kilómetros de la Tierra. Es verdad que ese va a ser en una primera fase un demostrador que tiene un nivel de inversión de unos 300 millones de euros para dar precisamente cabida a ese ecosistema innovador. Entonces, el primer desafío es poner en marcha una constelación de satélites cuyo diseño no hay otro igual en el mundo. El segundo es hacerlo con tecnología europea. Y ahí yo me siento muy orgulloso de que Hispasat o la marca España esté presente arriba en la toma de decisiones. Y luego, tercero, como decía anteriormente, el tema de la capa de seguridad que va a llevar asociado en cuanto a la interconectividad con el resto de las redes es también bastante innovador. Hoy lo que podemos decir de Starlink, Estados Unidos está desarrollando otras capacidades que le llaman Starshield, pero hoy esa capa de seguridad adicional que garantice la seguridad de las comunicaciones no la tiene un sistema como el de Starlink.
Si hay una cosa que llama mucho la atención, don Miguel Ángel Panduro, que en esta semana en la que se ve que cómo Hispasat sigue ahí en su estrategia arriba, nunca mejor dicho, con este hito, pues también está en las miradas de una operación empresarial en curso. Tiene un accionista en común con Indra, y lo que cuenta esta mañana la prensa digital, el Confidencial, lo hemos leído, es que en Indra la valoración que se hace de su compañía está en torno a los 600-650 euros, que es la mitad, ¿no?, de lo que Redeia dice que como mínimo vale Hispasat.
Bueno, yo soy el consejero de Hispasat, por lo tanto, la persona responsable de dirigir la compañía objeto de deseo. Yo siempre digo que la buena noticia en un sector como en el que estamos es que la gente nos quiera. Es verdad, hay una realidad, ¿no? Y es que el sector, digamos, está convulso, solo hay que seguir las empresas que cotizan, ¿no?, en nuestro sector, y está convulso porque hay realmente una revolución. O sea, esto de la aparición de Starlink y de los modelos que estaba diciendo de cómo afectaban no especialmente a Hispasat, pues es evidente que está teniendo un efecto en estas valoraciones. Yo, en cualquier caso, creo que Hispasat en estos últimos años ha dado los pasos adecuados para potenciar su valor. Y me explico. Nosotros iniciamos un proceso de transformación con un plan estratégico. Los que nos estamos acostumbrados a dirigir empresas, ya sabemos todos que esto de cumplir los planes estratégicos no es un tema sencillo, ¿no? La buena noticia es que nosotros hemos dado los pasos que teníamos pensados, hemos dado un paso en la cadena de valor, hemos desarrollado nuestros mercados en América, hemos potenciado el tema de los proyectos de gobierno y gubernamentales. Y por lo tanto, más allá de la operación de la que me habla, somos una empresa deseada en el entorno nacional y también en el entorno internacional. Como demuestra el caso de Iris Square, yo creo que Iris Square es una... nadie podría pensar hace unos años que Hispasat pudiera estar en un proyecto tan ambicioso como este, con los dos grandes gigantes tradicionales del mundo, que es Sesastra y Eutelsat. Bueno, pues estamos ahí en tono de igualdad, lo cual, bueno, nos permite tener una gran palanca a la hora de desarrollar nuestro futuro. No me preocupa el futuro de Hispasat, más allá de que, bueno, veremos quién es nuestro accionista.
Pero en cualquier caso se supone que será nacional. De hecho, tienen entre sus socios a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, claro.
Sí, en cualquier caso Hispasat siempre ha sido considerada una empresa estratégica, independientemente del color de gobierno.
Por eso, aunque sea objeto de deseo internacional...
Correcto. Yo digo que efectivamente Hispasat es la vocación, entiendo yo, es que seamos esa bandera del espacio española en el mundo, ¿no? Y por lo tanto no he querido decir que vayamos a salir de esas manos, ¿no? Felizmente, ¿no? Yo creo que para España es una fortuna contar, digamos, para la industria espacial española, es una fortuna contar con una empresa como Hispasat. No en vano, esta empresa nació en el 89, cuando prácticamente no teníamos una industria espacial en España, y hoy día pues tenemos una industria potente. Hemos generado más de 1.400 millones de euros de retornos industriales que precisamente han capacitado a esta industria. En fin, no veo que España o que Hispasat deje tener ese sello español.
Pues le agradecemos mucho que haya respondido a las preguntas de Capital Radio, a don Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de Hispasat, en esta semana clave en la que efectivamente Hispasat sube un poco más arriba en este enorme proyecto europeo. Muchas gracias, don Miguel Ángel.
Pues nada, gracias a vosotros. Un placer estar aquí otra vez.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía vamos a comentar las noticias que nos trae la mañana de este viernes con nuestros invitados. Nos acompaña Manuel Moreus, el expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. Pasamos de ingeniero a ingeniero. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Invitado también el ingeniero aeroespacial, claro.
Sí. Uh-huh.
y ejecutivo de Hispasat, con quien acabamos de hablar. Carmen Morales es profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, buenos días.
Bienvenida.
En este cierre de semana intensa, ¿no? Como decías tú al principio del programa.
Muy agitada, ¿verdad?
Muy agitada, exacto.
Sí, pensábamos que íbamos a tener unas navidades en paz y creo que no va a ser así.
No va a ser que no.
Hermenegildo Altozano es abogado, socio en Pinsent Mansons. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días.
Buenos días, Luis.
No sé por dónde proponeros que empecemos, porque fijaos, si hablamos de impuestos, habéis visto la reforma fiscal que ha pasado el Parlamento, con lo que se ha quedado por el camino, pero hay cosas que han pasado, ¿eh?
Bueno, es que hablar de impuestos y hablar de España es prácticamente hablar de gobierno socialista. Bueno, no solo gobierno socialista, es hablar de los socialistas de todos los partidos.
De hecho, ha recuperado algo de la era
Montoro. Por eso te digo, sí, ¿no? Esto, yo siempre digo que el más pernicioso ministro de Hacienda que ha habido en España fue Cristóbal Montoro, que fue el que rompió todos los diques de contención de lo que era una... Bueno, ninguna política tributaria es una política tributaria sensata, porque lo que hay que hacer es reducir el tamaño del Estado y empezar a desmantelar pues un aparato que ha ido creciendo y se ha ido alimentando a costa del esfuerzo de los demás.
¿Hay un impuesto que baja?
Bueno, hay un impuesto que...
Pymes que facturan menos de 1 millón de euros.
Bueno, lo que pasa es que ahí estamos, claro, es que, o sea, en lugar de estimular el crecimiento y estimular la creación de riqueza, yo creo que deberían bajar los impuestos para el que genera empleo y genera riqueza. Y, bueno, deberían bajar todos los impuestos y deberían desaparecer muchísimos impuestos, porque todos los días descubren hechos imponibles nuevos. Es una gran noticia dentro de la mala noticia de la reforma fiscal que finalmente no se vaya a aplicar el impuesto a las energéticas, porque eso tendría obviamente una repercusión negativa no solo en la cuenta de resultados de las empresas eléctricas y en la retribución de sus accionistas, sino sobre todo en los precios finales de electricidad, con lo cual es una buenísima noticia para todos los consumidores, para los domésticos, para los industriales, para el crecimiento del país. Entonces, el problema que hay es pensar que la gallina de los huevos de oro es ilimitada o que la vaca produce leche de una forma ilimitada.
Entonces, la vaca somos nosotros.
La vaca somos nosotros, sí, porque hay que explicar una cosa, que es que el sector público no genera riqueza. Es decir, por mucho que digan que sí, que estimulan, es mentira. Es decir, un euro que se saca del bolsillo de los particulares es un euro que se pierde. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, todas las justificaciones, que además siempre vienen de quien vive del esfuerzo de los demás, pues no son más que justificaciones para perpetuar ese robo organizado que son los impuestos.
Carmen.
Pues estoy totalmente de acuerdo con...
¿De acuerdo?
Menegildo, ¿sí?
Totalmente.
Bueno, no, nunca, totalmente nunca. Esto es imposible, si no esto sería muy aburrido. Es un dato lo de la bajada de impuestos a los que facturan menos de 1 millón de euros, pues hombre, es bastante relativo, teniendo en cuenta sobre
todo...
El de sociedades, sí. Teniendo en cuenta además la estructura, ¿no?, de las pymes españolas, que son, bueno, pues micropymes y microempresas en su gran mayoría.
Sí, porque,
¿no?,
todo sube, hasta el impuesto al ahorro, ¿no?
Claro.
Las rentas más de 300.000 euros sube hasta el 30%, que es penalizar el ahorro. Pues,
penalizar el ahorro es un suicidio.
Sí.
Una cosa bastante increíble en tiempos en los que el ahorro todos sabemos que es el futuro, ¿no?
Sí, tienes que formar capital. Y entonces, si tú te llevas el 30% de esa formación de capital y lo destinas a políticas que son totalmente destructoras de riqueza, porque ya no son ni siquiera generadoras de empleo para los conmilitones y para los militantes de partido y para los amigos y los familiares, pero son destructoras de riqueza.
Manuel. Sí, yo sí coincido con Hermenegildo siempre. Creo que no tengo discrepancias nunca. Aparte de los impuestos que no han sido aprobados o continuados ayer, es que además son ilegales. Es decir, esos impuestos dentro de X años
caerán,
tendremos, ¿no?, que devolverlo. Sí. Tendremos que devolverlo, pues porque son ilegales. Es decir, se puede empezar a discutir un impuesto sobre su justicia o no justicia, pero algo que es ilegal y que se va a tener que devolver sí o sí, es que imponerlo es una trampa al solitario.
Bueno, fíjate, es una trampa al solitario, pero has dado una clave, Manuel, que es muy interesante, que es el que venga detrás que arree. Es decir, yo soluciono temporalmente mi problema, como soy un cortoplacista, me importa un rábano el bienestar general y el crecimiento del país y el interés público y todas estas cosas que no dejan de ser conceptos indeterminados, pues lo que hago es, yo cuadro mis cuentas, hago la, ¿cómo llaman? Geometría variable, ¿no? Pues contento al de Podemos, al de Sumar, al de Esquerra Republicana, es decir, hago mi puzzle o mi sudoku político, consigo generar una serie de impuestos, a que luego hay que devolverlo, eso ya le va a tocar a otro. O ya veremos si me toca a mí, cuando me toque a mí, qué es lo que hacemos, porque subiremos el marginal del impuesto a la renta a las personas físicas, etcétera. Lo que hay es sorprendente, porque yo estoy de acuerdo contigo. Si uno analiza la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo en procedimientos contra la Hacienda Pública o decisiones de la Hacienda Pública, o incluso contra también el del Tribunal Constitucional sobre la legalidad o no legalidad, o constitucionalidad o no constitucionalidad de determinados tributos, es que los recurrentes ganan por goleada. Es que, y claro, dices, oye, acuérdate, el céntimo sanitario, la tasa de no sé cuánto, es decir, al final tienes un escenario donde estoy totalmente de acuerdo con lo que dices.
Y ahora el nuevo a los bancos. Recuerdo que justo el día después de otro dictamen del Banco Central Europeo advirtiendo de los perjuicios que puede causar a la propia actividad bancaria y a la solvencia, a la rentabilidad, el impuesto, que resumo rápidamente para quien no lo tenga en su radar, es una figura que va a gravar el margen de intereses y las comisiones de las entidades de crédito de todo el sistema financiero, de sus sucursales nacionales o extranjeras, por su negocio en España. Cambia del tipo actual, que ahora es el 4,8%, por una imposición creciente, que es del 1% sobre los primeros 750 millones, luego sube al 3,5% a los 1.500, al 4,8% cuando ya están por más de 3.000, y el 6% hasta 5.000, y luego ya a partir de ahí el 7%.
Mira, ahí hay dos cosas. Primero,
que se va a repartir, por cierto, entre las comunidades autónomas.
Bueno, se va a repartir entre las comunidades autónomas en ese aquelarre que celebraron para mantener a todo el mundo contento. Pues al final, cuando a uno le tocan, aunque sea unas migajas, pues parece que todo es muy bueno. Yo no he visto, salvo alguna excepción, generalmente ningún político que hable de bajar de impuestos. O sea, al final todos terminan por A o por B con subidas de impuestos.
En España, ¿no? Porque en España. América ahora hay un par de ellos.
Bueno, en Argentina tienes, sí. O sea, como lo de Argentina salga bien, que parece que va por muy buen camino, sí. Ese va a ser el faro en el que y el espejo en el que hay que mirarse. Reducción del tamaño del Estado, reducción de los impuestos, generación de crecimiento económico.
Pero en el resto del mundo no hay otro caso, ¿no? Si empezamos a buscar en Europa,
bueno, en Europa tienes Irlanda. Irlanda es un país con una fiscalidad.
Ha subido.
Bueno, tienes Luxemburgo, que casualidad es el país con mayor renta per cápita en la Unión Europea y el que tiene más baja tributación. Luego tienes los llamados, entre comillas, paraísos fiscales, que son refugios fiscales. O sea, tú miras los microestados europeos, Andorra, etcétera, pues te das cuenta que son países con una renta per cápita. En Andorra, bueno, tú pagas un 10% de
impuestos. Pero países con gente, con habitantes.
No, países con gente, países con gente, pues el ejemplo prototípico sería en este caso Irlanda y el de Luxemburgo.
Diría países con vacas, pero alguien se me puede ofender, ¿no?
Pero es verdad que la apuesta ahora mismo más clara es la de Argentina. Y vamos a ver qué hace Trump en Estados Unidos.
Argentina también tiene vacas.
Argentina tiene muchas vacas, Argentina tiene muchos recursos naturales, sí. Y Argentina ha tenido la desgracia de tener un sistema político durante un centenar de años, pues que ha lastrado lo que podía haber sido una de las principales economías del mundo.
Efectivamente.
Bueno, Estados Unidos tiene un presidente electo que todavía no se ha sentado en la Casa Blanca y ya las está liando enormes, ¿eh? Sí. Estamos a horas de que cierre el gobierno americano por falta de financiación. Ni los suyos propios del Partido Republicano han aceptado, se han aliado con algunos demócratas en la Cámara de Representantes, le han parado la propuesta de financiación y ahora mismo estamos, pues como tantas veces, aunque al final siempre se ha salvado, pero como tantas veces, en una situación que al resto del mundo nos asombra, ¿no? ¿Cómo puede estar un gobierno a punto de cerrarse porque no llega a un acuerdo sobre el dinero?
Eso sería una gran noticia, que cierra un gobierno. Porque ¿Y el demostraría, americano? Sí, la administración, porque además probablemente si vieran que el país sigue funcionando,
sí, dirían, uy.
La gente diría, oye, pues, ¿para qué nos sirve esto?
Exacto.
Un tema muy bonito de hoy, la queja alemana del canciller Scholz contra la Unión Europea en su conjunto por las multas que van a tener que pagar las automovilísticas que no han logrado el cupo de matriculaciones de vehículos eléctricos previsto.
Es que es una cosa, si esto es distópico.
Es kafkiano.
Totalmente.
Es decir, se han volcado, sí, para bien o para mal, podemos discutir, en los coches eléctricos, no son capaces de venderlos.
Porque han caído las ventas.
No, perdona, sí. no son capaces de venderlos, no. Imponen un arancel del 35% a los que los producen, de tal manera que los consumidores podrían comprarlos. Mm. Es decir, a los coches chinos eléctricos producidos baratos les imponen un arancel porque el coche eléctrico, que es ahora mismo es un objeto de lujo, tú mira cualquier coche eléctrico lo que te cuesta, pues no lo puedes comprar.
Bueno, pero ahí habría que hablar mucho sobre la competencia desleal. Es decir, al final un fabricante europeo tiene toda una serie de medidas, toda una serie de cuidados del medio ambiente, cuidado de los trabajadores, cuidado de sus procesos de bienestar, etcétera, etcétera, y vienen coches de países de China donde eso es. Entonces, de alguna manera, hombre, tú a lo mejor vamos a discrepar por primera vez, pero de alguna forma yo entiendo que el arancel de cierta manera es necesario, si no cerramos Europa.
Sí, pero Manuel, pasa lo siguiente, es decir,
cerramos nuestras industrias no competitivas.
Sí, claro, yo soy chino o yo soy indio y yo te digo, oye, eso está muy bien, pero resulta que tú has estado contaminando toda tu vida, has tenido una industria pesada contaminante, cuando ya estás en el crecimiento económico y empiezas a tener lo que se llaman problemas del primer mundo, me dices a mí, me pegas una patada en la escalera mientras estoy subiendo y me dices que aplique los mismos estándares cuando yo todavía no he llegado y no he podido contaminar todo lo que tú contaminaste en su momento. Fíjate con el coche eléctrico y Alemania, la paradoja. O sea, resulta que Alemania, que ha tenido una de las políticas más desacertadas o más desastrosas en materia de política energética, porque hubo una señora nefasta que se llamaba Angela Merkel, que decidió cerrar las centrales nucleares y depender exclusivamente del suministro del gas barato ruso, pues da la casualidad que el coche eléctrico en Alemania, ahora mismo que tiene su mix de generación, sobre todo con centrales de carbón, que son Alemania es ahora mismo el país más contaminante, el país que tiene más emisiones de CO2 en la Unión Europea. O sea, resulta que obligas a consumir electricidad que se va a generar con centrales de carbón para hacer correr a unos coches eléctricos que son menos contaminantes. Digo, pero vamos a ver, ¿usted de verdad piensa que el resto de la humanidad somos idiotas o que puede hacer usted el trile y dónde está la bolita, ¿no? Porque al final, oiga, el coche eléctrico no es un coche que tenga placas solares en el techo, ni que tenga aerogeneradores en las ruedas, sino que lo que tienes que hacer es enchufarlo a la red, y la red tú dices, oiga, este mix energético, ¿de dónde viene? Pues en el caso de Alemania, viene de dónde viene.
Y los riesgos no los he visto, ¿sí, Carmen?
Sí, no, que a ver, llamar nefasta a Angela Merkel con todo lo que aportó a la Unión Europea, porque ya la estamos echando de menos desde que dejó el... A ver, sí puede ser, efectivamente, ahí te concedo que puede haberse equivocado en la política energética.
Y en la política migratoria.
Sí, pero la política migratoria era a nivel europeo, no era...
Y la política hacia el este con la Unión Soviética, con Rusia, es decir...
Sí, pero la situación era muy distinta. Claro, luego a Rusia le dio por invadir Ucrania y vaya panorama, ¿no? Esto no se lo encontró Angela Merkel, esto no estaba en esa tesitura, pero bueno.
Estaba en el riesgo.
Sí, estaba en el riesgo, sí, pero siempre ha estado en el riesgo y siempre está en el riesgo de invadir Georgia y Moldavia, etcétera. Eso siempre ha ocurrido desde prácticamente...
En 2014 con la invasión de Crimea estaba Angela Merkel, ¿no?
Estaba Angela Merkel y estaba Obama y todos miraron para otro lado.
Pues
o sea que sí, ya lo sé, sí. Pero ahí había algunos motivos históricos, etcétera, etcétera. Bueno, y no querer meterse en, ¿sabes?, en otros temas, efectivamente. Y tampoco estaba Zelensky, que también, bueno, pues ha sido otra figura, ¿no?, también bastante.
¿Cómo era aquello que le decía Churchill a Chamberlain? Entre el deshonor y la guerra escogisteis el deshonor y ahora tenéis el deshonor. Y además tenéis la guerra.
Pues sí, puede ser.
Yo en esa gestión de los riesgos de vehículos eléctricos es que me han pasado un informe que me llama mucho la atención. hablando de la DANA y de la cantidad de automóviles destruidos, sí. ¿Qué habría pasado si esos automóviles hubieran sido vehículos eléctricos? Si 120.000 vehículos eléctricos se hubieran destruido en la Albufera de Valencia, el impacto ambiental a corto plazo podría ser más que significativo por la contaminación de los metales pesados como el litio, cobalto, níquel y manganeso, que podrían filtrarse en el suelo con las aguas, en las aguas subterráneas, y afectar la calidad del agua durante mucho tiempo. Hay riesgos de incendio y explosión que habrían quedado también puestos de manifiesto con los electrolitos inflamables presentes en las baterías y una serie de cosas que quizá, ahora que estamos viendo esto de los vehículos eléctricos, conviene tener en cuenta pensando en sus segundas vidas u otros riesgos, no todavía lo suficientemente estudiados. Esto es materia de ingenieros, ¿eh, Manuel?
Sí, bueno, pero había coches eléctricos también, ¿no?
Sí.
O sea, que no ha habido ningún incidente al respecto en cuanto a fuegos y eso. Es decir, que habría que analizar más a fondo la situación, ¿no?, para determinarlo. Pero efectivamente, en el transporte, por ejemplo, de los coches eléctricos desde China, pues ha habido percances muy gordos. Es decir, barcos que se han incendiado, barcos que se han hundido y bueno, pues hay un gran problema porque en cualquier momento tú vas con tu coche eléctrico en el barco a Palma y a lo mejor te dicen que no te dejan embarcar, por ejemplo, porque supone un riesgo adicional para esto y a lo mejor los seguro...
Los patinetes en el metro de Madrid.
Sí.
Una historia más que acaba de aparecer en nuestra pantalla y que os va a encantar para comentar en esta gran tertulia de la economía. Ya sabéis que tenemos problemas con la vivienda, con los precios de venta y los alquileres. Pues bien, fijaos lo que acaba de pasar en España. El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar un nuevo índice para actualizar anualmente los contratos de alquiler, tal y como estaba previsto en la Ley de Vivienda, que será de aplicación a partir del 1 de enero, en una semana, y que tiene como objetivo evitar incrementos desproporcionados en la renta.
¿Y eso qué significa?
Bueno, significa intervención. Significa decirte a ti qué tienes que hacer con la vivienda y decirle al inquilino. O sea, al final es una intervención de un tercero en una transacción voluntaria entre personas libres.
Es una fórmula creativa que lo que hace es generar un nuevo índice de referencia para revisar los alquileres, que va a utilizar el mínimo valor entre la tasa de variación anual del índice de precios al consumo, el IPC, la tasa de variación anual del subyacente y la tasa de variación anual media ajustada, elaborada según lo previsto, según ha explicado este viernes el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y algunos mecanismos de corrección para que se modere en caso de incrementos superiores al 2%.
Bueno, todo eso al final lo que lleva es que los contratos no se renuevan. El día que el contrato termina, pues no hay renovación.
O a no alquilar.
No, se echa al inquilino que hay y el que llega tiene un nuevo contrato con una cifra que no aplica ninguna de esas normas, sino que aplica al mercado. Con lo cual es peor, muchísimo peor, pero como todo lo que hacen.
Es que todas estas medidas buenistas...
Pura especulación.
O sea, lo peor muchas veces son las buenas intenciones, ¿no? Porque aquello de que el infierno está empedrado de buenas intenciones. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Son las consecuencias no queridas de actos aparentemente buenos, ¿no? Tú dices, voy a intervenir, preguntas a la gente, ¿usted le parece bien que limitemos los precios de la vivienda? Que es algo que se hizo durante el franquismo. O sea, acordaos que el ministro, yo creo que también hay que romper una lanza a su favor, que consiguió poner cierto orden en el desastre que había personas viviendo antigua. En el barrio, con las casas de renta antigua, gente viviendo en el barrio de Salamanca pagando 1.000 pesetas por un piso de 500 metros cuadrados. Esa era la situación. Que fue Miguel Boyer, él con el famoso decreto Boyer que empezó la actualización de las rentas y llevó hacia una liberalización que ha conseguido pues que haya en España un mercado de alquiler. Pero si el problema no está en el mercado de alquiler, el problema está en quién concede las licencias urbanísticas y quién califica o recalifica los suelos. Sí, vamos a ver, yo desde aquí estamos viendo casi los nuevos ministerios. ¿Pero qué hace ese mastodonte ahí? ¿Por qué no lo destina usted a vivienda? Si tanto le preocupa las soluciones habitacionales, saque de ahí todos los ministerios, conviértalo en un edificio de viviendas, los cuarteles que hay en el centro de las ciudades, todos los organismos públicos. Aquí enfrente tenemos otro edificio ahí, enfrente amarillo, que yo no sé, pone instituto de no sé qué, no sé ni a qué se dedican, que ocupa todo un edificio en la glorieta de Rubén Darío, que es zona residencial pura, ¿por qué no saca usted de ahí ese organismo y se lo lleva a donde quiera o a ningún sitio, lo suprime, me da igual?
Estás muy provocador liberaliza... hoy.
No, pero es no, que
aquí
es
la desamortización.
Es que, es eso de... virtual, crea un gemelo virtual.
Claro, es que es eso de ¿cómo es? Consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? En fin, empiece usted a aplicarse el cuento y desamortice bienes en manos del Estado.
Bueno, ¿no? Querido, nos vamos a ir de viernes. No sé si
la
queréis
operación Chamartín, esta es otra.
Acaba de 31 años para aprobarla. 31 años sí, para aprobarla. Fíjate si no caben viviendas ahí encima de la estación de Chamartín.
Récord histórico de velocidad de proyecto, ¿no? 31
exacto,
años.
Alucinante. Sí.
Para el Guinness.
Eso sí, porque han intervenido las administraciones. Si no hubieran intervenido las administraciones, hace 30 años que estaría la operación Chamartín.
Sí, sí. Y aún así están diciendo, están previendo que va a haber dificultades. Qué sorpresa, ¿no?
Que han reducido el número de viviendas tanto que ya hay que
ya no es rentable.
Ya no es rentable, claro.
Como la operación Campamento. Mira, y la alcaldesa Carmena había tenido una ocasión fantástica, bueno, y ahí sigue.
Que me apetece desearos una feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Hasta la próxima.
Sí, hasta la próxima. Muchas gracias, Luis Vicente.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.